Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
Hola y bienvenido al séptimo episodio de Canal Retina. Hoy nos hemos venido a Madrid, concretamente a la Fundación Jiménez Díaz, para estar con Carmen Ayuso en este episodio que se titula La genética y las enfermedades de la retina. Ya sabes que puedes encontrar los episodios de este podcast en www.canalretina.org y también en las plataformas iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y hoy, por primera vez, estamos grabando en directo para publicar también en YouTube este episodio. Una vez dicho esto y recordándote que puedes dejarnos cualquier comentario en el correo electrónico info@canalretina.org, ahora sí, comenzamos. Doctora Ayuso, buenos días.
Buenos días, David.
Bueno, ahora Elena Esteban nos va a leer un pequeño perfil, una pequeña breve reseña de la doctora Ayuso.
La doctora Carmen Ayuso es jefe del Servicio de Genética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Es investigadora principal del CIBERER y miembro del Grupo de Trabajo 2 de la iniciativa europea Close 1 Million of Genomes, presidenta del Comité Asesor de FARPE Fundaluce. Ha publicado más de 450 artículos científicos, 54 capítulos de libros, 15 libros y 25 guías clínicas. Investigadora principal en 86 proyectos de investigación.
Muy bien, pues vamos a comenzar. La primera pregunta, que es muy básica, sería ¿qué es el ADN y qué son los genes?
El ADN es la molécula de la vida, es el ácido desoxirribonucleico por sus siglas, y es una molécula que contiene la información genética para la construcción, permitidme la expresión, de un ser vivo. ADN tenemos todos los seres vivos, los humanos también. Ese ADN está contenido en nuestros cromosomas y una pequeña cantidad de ADN también fuera del núcleo en las mitocondrias. El ADN tiene muchas zonas en las cuales no hay genes, llamamos regiones intergénicas. Son regiones de nuestro genoma que no contienen una información relevante para fabricar proteínas, pero que tienen algún otro tipo de información genética. Y luego diré también qué otras funciones puede tener. Y luego hay aproximadamente un 1% de nuestro DNA o ADN que contiene genes. Los genes son las unidades funcionales para donde reside la información relevante para la síntesis de las proteínas y, por tanto, para esa última construcción de un ser vivo. Tenemos los humanos 3.000 millones de pares de bases, adenina, citosina, timina, guanina, en nuestro ADN, y tenemos los humanos unos 22.000 genes. Esos 22.000 genes están distribuidos por todo nuestro genoma de una manera al azar, aleatoria, y ocupan aproximadamente el 1% de todo nuestro genoma. El otro 99% no son genes, sino que son regiones intergénicas. Así que tenemos la molécula de la vida, como todos los seres vivos, que contiene dos tipos de información. Una información que es funcional, que es menos importante, que son las regiones intergénicas, y una información funcional muy importante para la fabricación de las proteínas, para la síntesis de las proteínas, que son los genes.
Estupendo, magnífico. La siguiente pregunta viene casi cantada. ¿Qué es el genoma y qué es el exoma? Eso que escuchamos muchas veces, que los profesionales nos contáis a los afectados.
Bueno, el genoma es el conjunto de todo el ADN que contiene un ser vivo. El genoma de los humanos es toda la cantidad de DNA que tenemos nosotros en nuestras células. Esos 3.000 y pico millones de pares de bases y el poquito de DNA que tenemos en nuestras mitocondrias. Eso es nuestro genoma. Y el exoma es la parte del genoma de los genes que codifica realmente para la síntesis de las proteínas. Como decía antes, un 1% de todo el genoma. Déjame que haga una precisión, porque antes cuando hablaba de genes y de ADN he dicho, hay genes y hay regiones intergénicas en nuestro DNA. La mayoría, el 99%, son regiones intergénicas y un 1% son genes, y dentro de los genes la parte que es funcional, que son los exones, que configuran el exoma. Pues volvamos otra vez a lo que no son exoma, a lo que no son genes, que son las regiones intergénicas. Antes decía que tienen un papel regulatorio, contienen zonas que hacen que un gen funcione más o funcione menos, contienen regiones que permiten que los genes a lo largo de la vida se vayan modelando con lo que llamamos la epigenética o la metilación específicamente, contienen también regiones que aparentemente no sabemos para lo que sirven, pero que seguro que tienen un papel que es importante, y también es el registro fósil de nuestra evolución. En la parte no genética tenemos mucho DNA que en su momento a lo largo de la evolución sirvió para algo, que ya ha dejado de sernos útil, pero que seguimos conservando dentro de nuestro genoma.
La siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿qué son las enfermedades de origen genético? ¿Cómo se heredan? Un poco que nos explique eso y también dos términos que muchas veces en consulta nos suelen decir los profesionales, que es el genotipo, el fenotipo. ¿Qué es todo esto? Un poco para situar a la persona que está al otro lado, que está escuchando este podcast y que puede ser un paciente, un afectado, y que recibe ese diagnóstico, saber un poco todo esto en qué consiste.
Las enfermedades genéticas son un grupo de enfermedades que podemos tener los humanos, un grupo que individualmente cada una de ellas es poco frecuente. De hecho, la mayoría de las enfermedades genéticas son enfermedades raras, y todos sabemos que existen en torno a unas 7.000 u 8.000 enfermedades raras. Voy a dar otra cifra, que es el número de genes que cuando se estropean pueden producir una enfermedad hereditaria o genética. De los 22.000 genes que tenemos, sabemos que aproximadamente unos 5.000, 4.000 y pico, 5.000, algo más, cuando alguno de ellos, uno solo, tiene una alteración, una variante patológica, produce una enfermedad hereditaria. Eso se corresponde con lo que son las enfermedades genéticas. Es decir, de los 22.000 genes que tenemos, no todos cuando se estropean producen una enfermedad hereditaria. A veces producen la predisposición a adquirir una enfermedad no genética, una enfermedad común. A veces, todo lo contrario, produce una alteración tan grave, tan importante para el ser vivo, que es incompatible con la vida, y por eso no conocemos enfermedades asociadas a mutaciones en esos genes. Pero sí sabemos que entre alrededor de unos 5.000 genes podrían sufrir alguna mutación, alguna variación genética que les hace que la persona que tiene esa variación genética sufra una enfermedad hereditaria. Y sabemos que eso ocurre en aproximadamente un 6-7% de la población general, que son los que tienen enfermedades raras de causa genética. Así que las enfermedades hereditarias son muchas, individualmente son muy poquitas, son muy poco frecuentes, y se producen por alteración genética en alguno de los 5.000 aproximadamente genes que pueden causarlas. Y me preguntabas también la relación entre el genotipo y el fenotipo. Voy a poner un ejemplo que yo creo que es fácil de entender. El genotipo es la causa, la alteración genética que está produciendo una determinada alteración. Bueno, en realidad genotipo no tiene por qué ser patológico. Genotipo es el conjunto de variaciones genéticas que tenemos una persona, que configuran nuestra carga genética para bien o para mal. Pero generalmente cuando en la consulta hablamos de genotipo, nos estamos refiriendo al genotipo que ha producido una determinada enfermedad, a un genotipo particular. Bueno, pues un genotipo que todos vamos a enseguida identificar sería una trisomía del cromosoma 21. Una trisomía del cromosoma 21 es una alteración genética. Y un fenotipo es el cuadro clínico o el aspecto que produce en el individuo el tener ese determinado genotipo. En este caso, el genotipo de la trisomía 21 produce un fenotipo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una característica externa del aspecto externo de una persona que permite identificar que esa persona muy probablemente tiene una trisomía del cromosoma 21, pero la trisomía es el genotipo y el síndrome de Down es el fenotipo. O, por poner un ejemplo más cercano a las alteraciones visuales, un genotipo sería una mutación en alguno de los genes que produce albinismo. Ese es el genotipo y, en cambio, el fenotipo es el aspecto que tiene una persona con albinismo, que sin necesidad de hacerle un estudio genético, uno identifica que esa persona tiene albinismo.
Doctora, ha hablado ahora mismo de que 5.000 genes podrían producir patologías de origen genético, de causa genética. Centrándonos en las DHR, ¿qué cantidad de genes, qué número de genes más o menos provocan este tipo de enfermedades de la retina?
En este momento se conocen localizaciones genéticas, lo llamamos LOCI, es otra palabra que usamos los expertos en genética y los médicos, LOCI. LOCI quiere decir lugares en latín. Son los lugares que ocupan determinados genes. Sabemos que a lo largo de nuestro genoma hay más de 300 localizaciones en las cuales tiene que haber genes que producen distrofias hereditarias de retina. Y de hecho hemos identificado los genes que están en esos lugares en la mayoría de los casos. Nos queda por localizar, por identificar algunos pocos. Y hasta ahora, cuando analizamos todos los genes que conocemos, depende de los países y de ciertas circunstancias que luego explicaré un poco más en detalle, pero haciendo todos los estudios posibles a nuestro alcance para estudiar eso que ya conocemos, conseguimos caracterizar genéticamente aproximadamente entre un 50 y un 60% de los casos. Nos quedaría otro 40 o 50% de los casos en los cuales no conseguimos encontrar la causa genética, aunque sabemos que tiene que haberla, pero no la conseguimos encontrar. Uh-huh.
¿Qué patrones de herencia siguen estas enfermedades? Supongo que será diferente y muy variable en función del tipo de patología. Y entiendo que son, hablamos de Mendel, ¿no? Y de esa forma de herencia de estas enfermedades.
Sí, bueno, en realidad, en el caso de las distrofias hereditarias de retina, se han descrito todos los posibles patrones de herencia, todos. Y yo voy a explicar primero los más comunes. Los más comunes son, y por este orden, sería la herencia autosómica recesiva. En este caso, que es la más frecuente en las distrofias hereditarias de retina, la más frecuente en las distrofias hereditarias de retina en España, lo que sucede es que la persona afectada por la enfermedad ha heredado las dos copias del gen que produce esa determinada proteína. Las dos copias tienen una mutación genética, la copia que viene de su padre y la copia que viene de su madre. Y en esos casos, lo que suele ocurrir es que en las generaciones previas no ha habido ningún antecedente, aparece de nuevo el caso en esa generación y la persona afectada puede ser el único de sus hermanos o a veces puede tener algún hermano afectado. Esa es la herencia más frecuente. La siguiente más frecuente es la herencia dominante, en la cual una persona ha heredado una sola mutación y con una sola copia defectuosa es suficiente para que aparezca la enfermedad. Y esa enfermedad se va transmitiendo de generación en generación. Y la tercera herencia más frecuente es la ligada al cromosoma X, que es bastante menos frecuente que las dos anteriores y que ocurre afectando fundamentalmente a varones, pero no exclusivamente. Puede haber mujeres con un cuadro clínico un poco más leve, pero también con síntomas. Y generalmente un hombre con la enfermedad ha heredado el gen mutado de su madre. Pero esto son las herencias clásicas, las mendelianas, como tú comentabas, David. Pero en las distrofias hereditarias de retina tenemos patrones no clásicos de herencia Y voy a poner tres ejemplos. Tenemos casos de aproximadamente la mitad de los casos de las distrofias hereditarias de retina no tenemos pistas sobre la herencia, porque el paciente que nos consulta es el primer caso de su familia y el único. Y en esos casos sabemos que aproximadamente el 70% de las veces, o el 85% de las veces, es una herencia recesiva. Pero hay un 7% de casos que es una mutación dominante nueva que ha ocurrido en él. Él es el primero, pero a partir de él podría haber otros casos. Y otro 7,5% de los casos que es una herencia ligada al cromosoma X. Entonces tenemos que tener presente que no siempre los casos esporádicos son casos recesivos. Otra cosa que puede ocurrir es que una persona que tenga una forma de distrofia hereditaria de retina sindrómica, es decir, que tenga no solo el problema de la vista, de la retina, sino otro problema añadido, discapacidad intelectual, sordera, alteraciones del equilibrio, muchos otros problemas, pues esas personas con cuadros sindrómicos, a veces, en la mayoría de los casos, la culpa la tiene un solo gen. Pero hay casos, un 4% de ellos, que pueden tener dos genes distintos enfermos, mutados. Y uno es responsable de parte del cuadro clínico y otro es responsable de parte del otro cuadro clínico. Otras dos formas de herencia más sofisticadas son cuando es una herencia mitocondrial. La mitocondria contiene 37 genes y no es tan frecuente como las mutaciones de los genes que están en los cromosomas, pero pueden ocurrir y pueden producir un cuadro clínico también que afecta no solamente a la retina, sino a otras partes del sistema nervioso central o de nuestro organismo. Y ahí la herencia es más compleja porque las mujeres transmiten esa mutación a toda su descendencia y los hombres no la transmiten. Y bueno, existen también otras formas de herencia más raras que intervienen dos genes, o formas de herencia en las cuales una persona hereda, se duplica las dos copias de un gen del padre o de la madre y tiene lo que llamamos una disomía uniparental, que son formas muy, muy infrecuentes, pero que a veces nos encontramos en la práctica clínica.
Qué interesante, doctora. Muy, muy interesante. Defectos genéticos, mutaciones en los genes, posible solución, terapia génica, alguna ya aprobada y muchos ensayos. ¿Qué nos puede decir en torno a esto?
Bueno, la investigación que se viene realizando en el ámbito de las enfermedades raras de causa genética y particularmente de las oculares está siendo muy productivo y muy interesante. Yo creo que hay un aspecto fundamental que es el dominio, digamos, de la tecnología para la corrección de los genes. En estos momentos ya se está viendo que la sustitución génica, la terapia génica mediante sustitución, la introducción mediante vectores en el espacio subretiniano del gen defectuoso, cuando lo importante es sustituir la proteína que falta, puede resultar exitoso si el paciente todavía conserva parte de sus fotorreceptores y si por sus características podría beneficiarse de este tratamiento. Y tenemos el ejemplo con RP65, que es una terapia que está recientemente aprobada. Se está investigando en esta misma línea utilizando virus asociados a adenovirus como vectores y el mismo tipo de estrategia de abordaje oftalmológico para otros genes, RPGR, ABCA4, US1B, en el caso de la miosina, diferentes abordajes. En paralelo se están tratando de desarrollar también otro tipo de terapias génicas, el salto de los exones para algunos tipos de enfermedades producidas por mutaciones muy concretas y también a nivel de experimentación en los laboratorios se está empezando a trabajar con la edición genética, con la técnica de CRISPR-Cas9 y otras técnicas parecidas, perfeccionadas, que parecen anticipar que sea un procedimiento bastante eficaz y bastante seguro para el tratamiento de estas enfermedades. Así que estamos de enhorabuena. Hay que tener un poquito de paciencia todavía, pero parece que todo esto está por llegar. Y esta última técnica que yo me refería, la edición genética, probablemente tenga la ventaja de que sea más barata que las otras técnicas de terapia génica, que suponen un verdadero desafío por el tema de los costes para el Sistema Nacional de Salud y para el desarrollo de ensayos.
Wow. Pues la siguiente pregunta viene también cantada. El futuro, estamos más cerca por su dilatada experiencia y por todo lo que nos está contando, la cantidad de ensayos que hay y ya una terapia aprobada. ¿El futuro, la posible curación, está más cerca?
Está muchísimo más cerca. No tan cerca como todos querríamos. Hay que seguir teniendo paciencia, hay que seguir investigando, hay que seguir colaborando y organizándose para que esta investigación sea efectiva y sea esté bien orientada, pero estamos muchísimo más cerca, indudablemente. Uh-huh. Sí.
Quería ir terminando con dos preguntas que van concatenadas, que van unidas y que tienen que las puedes responder en el orden que quiera. El consejo genético y la importancia del diagnóstico genético para el afectado, y no solo para el afectado, sino para los familiares, para el entorno del afectado, ¿no? La intención de esta charla con usted es transmitir a la persona que nos está escuchando al otro lado de este podcast la importancia de ese diagnóstico y para la prevención, para la familia, para no transmitir la enfermedad. ¿Qué nos puede decir de todo esto?
El diagnóstico genético puede favorecer al paciente y a su familia en tres aspectos, como tú has mencionado. El propio diagnóstico clínico, la prevención y los posibles tratamientos. El propio diagnóstico clínico, a veces, el identificar cuál es la causa nos puede servir para pautar un seguimiento clínico más adecuado para esa persona. Imaginemos una persona en la cual identificamos una mutación que sabemos que puede estar asociada a un cuadro sindrómico. Pues el anticiparnos en identificar qué otras alteraciones podría haber y hacer un seguimiento clínico adecuado, poniendo en el caso de que exista una prevención de otras complicaciones, puede ser de gran utilidad. O al contrario, cuando identificamos un niño o una niña que tiene una alteración clínica que no estamos seguros de que esté asociado a otros síntomas. Si tenemos el diagnóstico genético más preciso, puede servir o para pautar el seguimiento, como digo, o por el contrario, para tranquilizar a los padres diciéndoles que no tiene por qué aparecer otros síntomas asociados. Sirve también para darle un pronóstico evolutivo al paciente. En algunos casos, no en todos, algunas mutaciones sabemos que están asociadas a un mejor o peor pronóstico, a una afectación del campo visual más periférico o más central. Entonces, dependiendo un poco de qué tipo de alteraciones asociadas vayamos viendo, pues así el paciente puede tener un seguimiento y una adaptación a su vida profesional y a su vida personal diferente. Esto entraría también dentro del campo de la prevención personal, ¿no? De cómo organizar el seguimiento clínico y también la vida personal o profesional. Pero hay un aspecto muy importante que tú has mencionado, que es la prevención a nivel familiar. Cada vez más las personas nos preguntan no solamente por ellos mismos, sino por sus hijos, por sus nietos incluso, por sus hermanos, porque desean saber si existe alguna posibilidad que este problema que ellos tienen puedan afectar a otros familiares y de qué manera se puede evitar. Entonces, ahora mismo ya estamos trabajando en personas con mutaciones para hacer cribado de portadores en sus parejas o diagnósticos preimplantacionales en parejas de alto riesgo, y eso es una realidad que ya tenemos. Y por último estaría el estar preparados para la posibilidad de un tratamiento o para poder entrar en un ensayo clínico. En estos momentos nosotros facilitando el que algunas personas puedan decidir sobre si desean o no entrar en ensayos clínicos, por ejemplo, de miosina 7A, gracias a que estamos haciendo estudios específicos en esta población diana de personas que tienen sordera profunda al nacimiento, o en personas, por ejemplo, para enfermedades Stargardt y el gen ABCA4, que sabemos que en estos momentos también hay un ensayo en marcha, o ensayos que existen en otras partes del mundo, o incluso terapias que van a venir, RP65, RPGR, etcétera.
Recomendamos, por tanto, encarecidamente a aquel afectado que nos esté escuchando, que incluso haya perdido totalmente la visión y que no conozca su defecto genético, a que se haga el estudio, pues incluso si es padre o madre, etcétera, para ayudar o tratar de no transmitir la enfermedad o de que sus hijos, nietos, etcétera, no padezcan la enfermedad, ¿verdad?
Yo creo que lo más importante, David, es que las personas, el colectivo de las personas y las familias afectadas por distrofias hereditarias de retina conozcan que existe esta posibilidad y que sepan en detalle qué ventajas o qué inconvenientes les brinda el conocer su alteración genética y que luego puedan tomar sus decisiones con absoluta libertad de si desean o no saberlo. Tienen que saber también que el Sistema Nacional de Salud les ofrece el acceso a estos diagnósticos genéticos. A veces el acceso es muy fácil porque están en comunidades autónomas donde está muy bien organizado el diagnóstico genético, y a veces el acceso es más complicado porque no está tan bien organizado. Pero ellos, si tienen interés en conocerlo, deben hacer lo posible por ponerse en manos de los oftalmólogos y de los genetistas de su comunidad autónoma, de su ciudad o de su provincia, para conocer cómo pueden acceder a este diagnóstico.
Muy bien, pues doctora Ayuso, muchísimas gracias por recibir a Canal Retina aquí en su casa, en la Fundación Jiménez Díaz. Muy agradecidos, y la verdad es que, bueno, pues espero que el oyente que está al otro lado de este podcast haya aprendido muchísimo. Nosotros nos llevamos muchísimo aprendido de esta conversación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis de difusión entre vuestro colectivo. Gracias, David.
Pues hasta aquí este séptimo podcast de Canal Retina. Te recordamos que si te ha gustado el episodio, lo puedes compartir en tus redes sociales y darle a me gusta para así contribuir a la difusión entre todas aquellas personas que puedan estar interesadas en nuestros contenidos. El próximo episodio de Canal Retina llevará por título el papel del óptico optometrista en las enfermedades de la retina, y es un cambio de registro en relación al que hoy estamos grabando. Nada más, hasta aquí llega la emisión de este podcast. Esperamos que te haya gustado, esperamos que seas muy feliz y te emplazamos a escuchar el próximo, que llegará ya en el mes de enero del año 2020. Hasta entonces, recuerda que Retimur mira por ti.
Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.